A las 8:30 de la mañana salimos de nuestro país y vamos a la escena internacional para ocuparnos de esta crisis que ha tenido pendiente a buena parte de América Latina, pero también a Estados Unidos, a Europa, desde el fin de semana.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú, en los mejores lugares, los mejores beneficios.
Honduras tiene su crónica. Ahora, ¿es una crónica de una muerte anunciada? El país centroamericano vive en estas horas una de las crisis más importantes, crisis institucionales más importantes de los últimos 30 años. Su presidente electo en 2005, Manuel Zelaya Rosales, miembro del gobernante Partido Liberal, fue depuesto en sus funciones por un golpe militar y expulsado del país.
Yo estoy vivo por una gracia de Dios, honestamente se lo digo. Quiero agradecerle a Dios, porque hubo un momento en que las ráfagas de las metralletas que estaban disparándose enfrente nuestro eran tan fuertes y era tanta la violencia y la brutalidad con que invadieron más de 200 elementos mi casa a las 5:30 de la madrugada, que sentí en un momento. Bueno, se los dije a los militares que me tenían apuntado, más de 8 militares que estaban alrededor mío, porque había más de 200 afuera, encapuchados, con cascos, con vestidos de moteado y además con chalecos antibalas, con todos los lo que significa el armamento que se necesita, porque era un armamento de grueso calibre y pistolas en mano y rifle, que me decía, si no sueltan el celular, le disparamos, suelta el celular, señor. Y todos apuntando a la vez, apuntando sobre mi cara y sobre mi pecho. Yo, en forma muy, diría yo, muy audaz, les dije, si traen orden de disparar, disparen.
Esta es la voz del presidente Mel Zelaya, Manuel Zelaya, le dicen Mel en Honduras, haciendo la descripción de cómo fue que fue retirado por los militares, fue secuestrado por los militares en este golpe de su casa cuando eran las 5 de la mañana. En su lugar asumió el hasta ahora presidente del Congreso Nacional, el también liberal, Roberto Michelletti, también liberal del mismo partido que Zelaya, fue designado por la totalidad de los 130 diputados del Congreso hondureño.
Asumo las funciones de la Presidencia de la República en el estricto respeto y cumplimiento de la Constitución de la República, de esta Constitución que por juramento oficial, pero sobre con profunda convicción democrática, he prometido cumplir y hacer cumplir. No llego a esta posición bajo ignominia de un golpe de Estado. Llego a la Presidencia de la República como producto de un proceso de transición absolutamente legal.
Con este panorama, la comunidad internacional condenó la remoción de Zelaya. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el desplazamiento del presidente constitucional y expresó su firme respaldo a las instituciones democráticas. Y en el mismo sentido se pronunció el gobierno de Barack Obama y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Honduras, un país tradicionalmente muy politizado por el peso histórico de dos partidos fundacionales, el liberal y el nacional, presenta en estas horas dos presidentes y un caos institucional. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Era previsible este desenlace? ¿Qué impacto puede tener esta crisis en las democracias de la región? Para responder a esta y otras preguntas, recibimos a partir de este momento al doctor Gonzalo Maid, que es uruguayo, es doctor en sociología, trabaja en la consultora Cifra, aquí en Montevideo, es consultor internacional y, como tal, justamente se desempeña regularmente desde 2002 para Naciones Unidas junto al politólogo Luis Eduardo González. Trabajan en diversas investigaciones sobre opinión pública, sobre política y desarrollo institucional de Honduras.
El mundo en perspectiva.
Doctor Maid, buenos días, gracias por recibirnos.
¿Qué tal, Juan Andrés? Buenos días.
¿Cuántas veces por año viaja a Honduras?
Aproximadamente 3 y 4 veces, dependiendo del año. En algunos momentos hemos estado trabajando con mayor intensidad, en el último año con un poco menos de intensidad. Ahora he estado en Honduras la última semana de abril, los primeros días de mayo.
Uh-huh. Una Honduras que está viviendo un proceso electoral, o estaba viviendo un proceso electoral. De hecho, hubo elecciones internas en noviembre pasado y están previstas elecciones nacionales en noviembre de este año.
Sí, que estaban en pleno ciclo electoral, habiendo ya tenido el primer jalón, que fueron las elecciones internas, que ya tuvieron un preanuncio de los problemas que ahora estamos conversando, que después podemos ahondar un poco más, y que se encuentran en medio de una crisis institucional muy profunda, que es la de mayor profundidad en los últimos 30 años después de la recuperación democrática de la década de los 80, pero que no es, digamos, a los ojos del sur de América Latina es una novedad porque le prestamos realmente poca atención a los fenómenos centroamericanos, pero que no es una novedad en términos de los procesos políticos que se venían dando en el país en los últimos 5 años.
Ahora vamos al detalle de eso y nos interesa profundizar en por qué no le sorprende esto. Ahora, ¿qué debemos saber para entender lo que pasa en Honduras? Porque en la introducción yo mencionaba, por ejemplo, que el presidente Zelaya es del Partido Liberal, Roberto Micheletti es del Partido Liberal, de hecho en las elecciones internas Zelaya apoyaba a Micheletti. Eso ocurrió en el mes de octubre en un apoyo explícito. ¿Cómo se entiende esto que está pasando?
Es, digamos, lo que hay que entender es que hay una crisis institucional muy profunda y donde hay un enfrentamiento en primer lugar entre el presidente electo y su propio partido o una parte muy importante de su propio partido. Y además eso se arrastra al Congreso de la Nación. Honduras tiene un sistema unicameral, o sea, el Congreso es una sola cámara, hay solo diputados, esos son el poder legislativo, no es como el Uruguay que tenemos senadores y diputados. Todo el poder legislativo se reúne en una cámara de 130 miembros y esta cámara resulta finalmente enfrentada a el poder ejecutivo liderado por el presidente Zelaya.
¿El enfrentamiento por qué es?
Porque el presidente Zelaya desde finales del año pasado intenta introducir cambios constitucionales por caminos que el Congreso rechaza. O sea, por un camino que no solo el Congreso rechaza, sino la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la Nación entendieron que eran ilegales o que no eran ajustados a derecho. El presidente, básicamente lo que el presidente quería llevar a cabo era una consulta de consultas, esto es, quería establecer un mecanismo de consulta para luego, en la elección de noviembre de este año, las elecciones presidenciales, preguntar al soberano si efectivamente se instalaba una asamblea constituyente para reformar la Constitución.
Ahora, eso en el momento que hace la convocatoria, eso estaba permitido.
No necesariamente, porque el mecanismo que el presidente elige para llevar la convocatoria a través de un decreto presidencial es encargarle al Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo oficial de recopilación de información estadística, con un mandato institucional muy parecido al que tiene nuestro Instituto Nacional de Estadística y al que tienen los Institutos Nacionales de Estadística usualmente en América Latina, esto es, recolectar las estadísticas oficiales y llevar proyecciones de población y economía, vivienda, etcétera, le encarga al Instituto de Estadística que lleve a cabo un relevamiento de opinión que no está claro si es una encuesta de opinión o si es una consulta política de naturaleza política. Y el decreto se lo encomienda al Instituto Nacional de Estadística.
O sea que ahí hay una ilegalidad a su juicio.
No a mi juicio, que no es demasiado relevante en este caso, sino a juicio del Poder Judicial hondureño. O sea, hay un camino, digamos, a juicio de los observadores internacionales es muy dudoso que el Instituto Nacional de Estadística tenga mandato para hacer una consulta de naturaleza política. Y además es muy dudoso que el fondo de la cuestión, si la ciudadanía se debe pronunciar o no en términos de hacer o no una asamblea constituyente, deba resolverse a través de una encuesta de opinión, entre comillas. Uh-huh. O sea, hay dos problemas. Uno con el instrumento elegido, otro con un enfrentamiento entre poderes por la legalidad de ese camino que se va a recorrer.
O sea, hay un enfrentamiento entonces de poderes, claramente.
Claramente, pero que además responde al enfrentamiento político entre el sector del partido de gobierno que apoya al presidente, que es un grupo muy vinculado, es el riñón del presidente, y el resto del Partido Liberal, que tiene básicamente posiciones en el Congreso. Y una justicia que a diferencia de la justicia uruguaya, a la cual estamos muy acostumbrados a que tiene una digamos independencia técnica, una larga trayectoria institucional, la justicia hondureña está muy sujeta a los vaivenes partidarios. O sea, es un país que tiene instituciones políticas débiles y la debilidad se traduce en que los partidos políticos tienen muchísimo peso partidario dentro de las instituciones del Estado. Responden Bien. A los mandatos de turno.
Uh-huh.
Y en este caso, digamos, hay una división entre el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, porque ninguno de esos sectores cuenta con, digamos, el presidente no tiene allegados en este momento, los tenía antes cuando eran todos liberales y gobernaron en algún momento con mayor armonía, pero el transcurso de los hechos de los últimos 4 años de su mandato ha ido erosionando eso y ahora funcionan de manera muy enfrentada.
Ahora, hay un enfrentamiento entre poderes, está claro. ¿No hay mecanismos en Honduras para que, por ejemplo, en este caso se dirime la situación de una manera que no sea esta, con un golpe de Estado, secuestrando al presidente, sacándolo del país, eligiendo a otro, digamos, como hombre que lo sustituye?
Hay mecanismos institucionales, lo que no hay es cultura política para llevarlos a cabo, y parte de los problemas que enfrenta el país son de esa naturaleza.
Eso, o sea, en un impeachment, por ejemplo, no sé, un juicio político.
Sí, hay caminos que se pueden recorrer. El problema que, digo, también hay caminos, y de hecho Honduras ya tenía en su constitución un mecanismo de referéndum de plebiscito que no estaba terminado de reglamentar y que recién se terminó de hacer ahora como respuesta uh-huh. al enfrentamiento con el presidente, no como camino institucional propio. Pero lo que no hay es liderazgos políticos capaces de llevar a cabo esos caminos. El problema es, y lo que yo me refería al principio, en las propias elecciones internas, cuando se da la competencia, ya hay un problema de naturaleza institucional, porque uno de los candidatos liberales, del Partido Liberal, que se presenta en las elecciones, es el propio vicepresidente el que era vicepresidente de la República, ¿sí? Elvin Santos es el nombre del candidato. Ese candidato termina siendo inhibido por la justicia, no le permiten participar, porque no era claro si siendo vicepresidente podía ser candidato o no.
Uh-huh.
Lo inhiben, presentan un candidato alternativo, algo así como cuando votó Sumarán en Uruguay, o sea, el candidato oficial no podía ser candidato porque estaba proscrito.
Claro, en lugar de Wilson Ferreira.
En lugar de Wilson, uh-huh. En este caso es el candidato que está no proscrito, sino inhibido por la justicia, y el otro candidato que es puesto en su lugar, que es Mauricio Villeda, termina ganando la elección interna del Partido Liberal.
¿Y entonces?
Y entonces la justicia vuelve a deshacer la inhibición, porque obviamente el partido de gobierno no podía quedar sin un candidato ungido verdaderamente, y Elvin Santos, que es el candidato a quien ningún ciudadano hondureño puso la boleta, la papeleta o el voto en la urna con su nombre, sino que puso el nombre de otro, es finalmente el candidato del Partido Liberal. Todo eso en una situación de fragilidad institucional y donde el ajuste a la norma es bastante discutible.
Maite, tengo dos preguntas finales. Hay un informe sobre escenarios posibles que preparó Luis Eduardo González y Diego Achard en el 2006, donde allí se refiere justamente al desgaste del sistema político y en particular de los partidos, a los que se ve simultáneamente como incapaces de satisfacer las demandas sociales y como consecuencia de estar involucrados en prácticas de corrupción. Y de algún modo adelanta que se puede dar una crisis política aguda. ¿Esto era previsible, decía usted?
Sí, nosotros en el año 2006, finales del 2006, publicamos un trabajo de autoría de Luis Eduardo González y con un conjunto de colegas que trabajaban en Honduras en ese momento, un equipo que fue liderado por el ya desaparecido Diego Achard, que es otro colega uruguayo que tuvo mucha actuación en términos de PNUD, de Naciones Unidas en Centroamérica, que justamente anunciaba a Honduras, uno de los dos países más pobres de América Latina, en una zona de riesgo institucional, porque los dos partidos más antiguos son un sistema político que tiene casi tanta antigüedad como el uruguayo. Es una rareza en la región que haya dos partidos que tienen el 90% del electorado y que se mantengan por más de 100 años, básicamente, actuando política. Esos dos partidos se han venido erosionando progresivamente y las instituciones políticas son muy frágiles. La construcción democrática era muy frágil. La pobreza, la exclusión, las dificultades que enfrenta la población preanunciaban, digamos, que en algún momento el sistema no iba a ser capaz de resolver sus problemas institucionalmente, o sea, que no iba a haber una salida institucional. Lo que no estaba claro es de qué manera se iba a romper, cuál iba a ser la rajadura que se iba a abrir.
Ahora, se rompe, bueno, con un golpe de Estado y con dos presidentes, porque Zelaya dice que sigue siendo presidente y que va a volver el jueves, y la comunidad internacional se muestra monolítica. De hecho, el gobierno de Obama, el gobierno de Chávez, entre otros, ¿verdad?, están expresando que reconocen a Zelaya y no a Micheletti como presidente. ¿Cómo termina esta historia?
Yo creo que va a haber que estar muy atentos a esta situación, porque me parece que no termina, porque no, digamos, en Honduras hay una situación cuasi monolítica en el otro sentido. O sea, hay un sector de político muy pequeño de organizaciones políticas y políticos sindicales que apoyan al presidente, hay algo de movilización popular que lo apoya, pero el Congreso, la Suprema Corte y el resto de los partidos políticos se están llamando a un diálogo para, digamos, solidificar la situación actual, que es que ya hay otro presidente que ya tiene 9 ministros nombrados ayer y que está tratando de, digamos, convencer a la comunidad internacional de que el golpe mal habido por las Fuerzas Armadas en realidad es una situación legal. Yo creo que no es ni una cosa ni otra, es una crisis muy profunda que enfrenta de manera muy delicada a la interna entre el partido de gobierno y el presidente, sin una salida demasiado previsible, en una región que ya tiene una inestabilidad importante. Quizás no, desde el Uruguay lo miremos con poca atención, pero si uno mira a los vecinos, ya hay un proceso de inestabilidad creciente en Nicaragua, con unas elecciones municipales que también fueron denunciadas como problemáticas, fraudulentas según la oposición, y un gobierno que también enfrenta problemas no menores en cuanto a la estabilidad que tiene y al enfrentamiento interno. Bien. Eso es con el vecino Nicaragua. Uh-huh. Y si uno mira la situación que existe en Guatemala, digamos, eventualmente los países tranquilos, entre comillas, son Costa Rica, que siempre lo ha sido, y Salvador, que ha sido capaz de hacer una transición política, incluso llegando Funes, que es el expresidente, digamos, el presidente que representa a la ex guerrilla, y haciendo una transición civilizada e institucionalmente adecuada.
Bien.
Doctor, pero en esa región tenemos problemas.
Gonzalo Maite, seguimos en contacto. Gracias por habernos atendido y por este tiempo.
Gracias a ustedes.